Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, te mandamos el solcito, ¿eh? Espero que te esté llegando, porque sí. Está bastante bien.
Ha llegado, sí, está agradable, bueno, muchas gracias. Muy bien. Ha sido muy amable.
Usted. Bueno, muy bien.
Le agradezco mucho.
Bueno.
Vino con una camiseta rara, pero bueno.
¿Qué camiseta rara?
No sé, vino con una camiseta rara. Una camiseta celeste, no sé por qué llegó acá. Bueno, déjelo ahí. Me suena una provocación eso, pero no importa.
No le dijimos nada nosotros, no le dijimos nada. A usted no le dijimos nada, ¿eh?
Yo veo que van llegando cosas.
Lo perdonamos, momento, lo perdonamos.
Está muy sensible.
Está muy sensible. Nosotros lo perdonamos hoy, realmente.
Son muy graciosos. Bueno, igual los quiero. A ver, creo que, como todos los uruguayos, estamos muy consternados por lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? Siempre el asesinato de un niño conmueve, ¿no? Sí, sí. Es una cosa realmente espantosa. Hay que recordar que no es la primera vez que matan a un niño, lamentablemente, ¿no?
Sí.
La historia contemporánea, yo qué sé, no sé.
Es terrible, sí, ¿verdad?
Revela muchos casos, es decir, a ver,
demasiados.
Enfermos, psicópatas, gente que está en muy mal estado. Ha habido en todos los tiempos, ¿no?
Sí.
De todas maneras, a mí me siguen sorprendiendo algunas cosas, ¿no? Y la verdad, voy a empezar por esto, que tendría que servir a modo de autocrítica para todo, ¿no? Yo no entiendo a título de qué los colegas de la televisión van siempre a entrevistar a las víctimas en el momento más embromado de la cosa. ¿Qué esperan que les digan? ¿Cuál es la empatía que muestran con el caso? Es decir, ¿qué es lo que se pretende cuando se entrevista a una víctima que está conmovida por lo que le acaba de ocurrir?
Claro, claro.
Hay que ponerse un momentito, por un segundo, en la piel del otro, ¿no?
Obvio, sí, sí, sí.
Eso por un lado. Luego veo el crecimiento preocupante, no ya de la justicia por mano propia, porque eso es algo que parece que está instalado, digamos.
Lamentablemente.
Los sicarios hacen eso, en realidad, sí. ¿No? Veo a la gente común y corriente en esa historia, ¿no? Uh-huh. Ayer vimos todos un montón de gente reclamando que lo dejaran al pibe que lo dejaran allí, que lo entregaran a la gente, golpeando al patrullero, es decir.
Tremendo, sí.
Y después uno lee en las redes, ¿no? Toda la exasperación que surge de esta desgracia espantosa, ¿no? Yo quiero una vez más recalcar la actitud de aquellos que están más embromados, más acongojados, más sufridos en el momento, que son los familiares directos, el padre y la madre, ¿no? Ayer vi al padre pedirle a la gente que por favor, que gracias, pero que pararan, porque dejemos actuar a la justicia, dijo él, ¿no?
Sí.
Que me pareció lo más sensato y razonable,
sí,
que
verdad.
Escuché.
Y viniendo de quien viene, ¿no?
Claro, claro, nada más ni nada menos
en
que
ese
padre,
momento, claro, en ese
momento. En el momento que lo estaba diciendo.
Te das,
¿no?,
cuenta, ¿no?
Recordemos que lo mismo ocurrió en,
sí,
el caso de Rivera,
también,
¿no?
Sí.
De Rivera no, de Artigas.
Sí.
Pues bien, a ver,
Pero pasó lo mismo, ¿no? De los padres,
lo mismo,
los más
era
afectados,
el padre,
claro.
Era el padre que pedía,
claro,
calma, ¿no?
Claro.
Mira, ayer alguien me recordaba una cosa que no sé si es verdad o mentira, pero viene a caso, ¿no? Cuenta la historia que un niño le preguntó a su padre: papá, si matamos a todos los malos, ¿quedaríamos solo los buenos? Y el padre contesta: no, hijo, quedaríamos solo los asesinos.
Perfecto.
Y a mí me parece,
perfecto,
que los que reclaman pena de muerte no son mejores que los asesinos.
Claro.
Porque el ojo por ojo, que estaba en el código Hammurabi, ¿no?
Sí.
Es tan viejo como el mundo,
sí,
y nada ha resuelto. Lo único que resuelve es el afán de venganza. Si una sociedad se va a mover por el afán de venganza, estamos en el peor de los momentos.
Estamos en el horno, claro.
Ahora, fíjate vos las diferencias, ¿no? Porque uno vio toda esta exasperación en un caso tan doloroso como este. Yo ni siquiera me voy a poner a discutir eso, que me parece entendible, digamos. Hay que ponerse en la piel de la familia, sobre todo. Ahora, no vi ni eso, ni siquiera vi los nombres, no vi ningún detalle más. Para el caso de estos dos tipos que corriendo una carrera en plena rambla, en un lugar donde está prohibido, mataron a un pibe que iba caminando por la calle.
Sí, sí.
Es decir, este es un caso espantoso este también. Sí. Se supone, además, de gente que está en mejor situación que el pibe que mató al otro, ¿no? Es decir, primero que son más grandes, son adultos. Luego, corrieron la carrera borrachos. 0,9 tenían de alcohol en sangre. A mí me preocupa que no se sepa nada de ese caso, que nadie haya estado en la puerta del juzgado para reclamar, que ni siquiera una cámara de televisión haya estado allí para ver qué pasaba con estos tipos. Me preocupa la dualidad de criterios, ¿no? Pero lo que me preocupa mucho más es esta falta de respeto por la vida que está creciendo en esta sociedad. Me preocupa mucho. Y no lo digo solamente por este crecimiento, esta euforia que surge, esta cuestión exasperante que surge cada vez que alguien siente como doloroso una muerte, y que inmediatamente surge el reclamo de pena de muerte o de los peores castigos, yo qué sé. Yo siempre me acuerdo de algo que a mí me parece que hay que recalcar cada vez, ¿no? Porque nos hablaba de otra época. En dictadura los militares asesinaron a mucha gente, los desaparecieron. Hay un grupo de familiares que todavía sigue esperando que alguien le diga dónde están los restos de sus seres queridos. Nunca a ninguno de ellos se le ocurrió reclamar pena de muerte para esos militares o pedir que lo fusilen en la plaza pública, de las peores cosas. O sea, a mí me parece que este crecimiento que tenemos hoy en este reclamo forma parte de lo nuevo, forma parte de, ¿cómo decirlo?, para ser amable. A ver, si uno acusa a todos, si uno responsabiliza a todos, es como no responsabilizar a nadie. Pero yo creo que somos seres sociales, ¿no? Sí. No somos seres individuales, somos seres sociales. Sí. Y en esta sociedad todos tenemos una parte de responsabilidad de cómo le va a la sociedad. O sea, tenemos una parte de responsabilidad en esta historia, por muchas razones. O porque permitimos que esto creciera sin protestar demasiado, porque no hicimos lo posible como sociedad en su conjunto para evitar que esto ocurriera, porque no hemos actuado diligentemente para encontrar soluciones, es decir, nos limitamos a protestar y sentados cómodamente detrás de una pantalla escribimos las peores cosas que la gente es capaz de escribir. Y veo cómo hay gente que dice, bueno, porque ¿qué es lo primero que te tiran arriba, no?, cuando vos criticas esto? Si a vos te pasara lo mismo, ¿qué harías? Mirá, yo tengo la firme esperanza, el firme deseo de que jamás me pase lo mismo. Pero hay algo que sí tengo claro, no me convertiría en lo que desprecio.
Sí.
Entonces, seguramente...
Te va a costar mucho y todo lo demás, si fuera
como
así.
Como a todo el mundo.
Como a todo el mundo, porque no es fácil tampoco en estos padres que hablamos, que tener que decir eso...
Hay que soportar eso.
Claro.
Hay que estar en ese momento.
No, por favor. No, vos sabés muy bien que mi familia, lamentablemente,
pero
una tía mía perdió a mis primas y a toda su familia, en realidad.
Hay que estar en ese momento.
Y si lo sé bien de cerca,
alguien
es tremendo.
Que ha tenido que atravesar por un momento
tan desgraciado, tan espantoso, ¿no?
Pero yo veo que esta falta de respeto por la vida crece con ramificaciones, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en la falta de respeto por las ideas ajenas.
Sí.
Que forma parte de la vida también, ¿no? Somos un todo. Somos lo que somos y somos lo que pensamos también.
Todo el mundo pensamos lo mismo.
Todo el mundo tiene lecciones para darte. Todo el mundo cree que puede imponerte algo. Nadie acepta lo que tú pensás, sino que quieren imponerte otra forma de pensar. A mí me parece realmente, esa actitud me parece despreciable, lo quiero decir con todas las letras, ¿no? No la comparto, es decir, estimo, aprecio el debate, pero si tenés una idea contraria a la mía, vamos a discutirla. Pero no me insultes ni me descalifiques, porque no pienso como vos.
Exacto.
Me parece que esta es una cuestión que ha crecido demasiado acá. Y yo, la verdad, sinceramente te voy a decir... yo creo que las redes sociales en ese sentido han envilecido el debate, porque en realidad como todos somos allí un login, nadie sabe quién está al otro lado, la gente cree que sus amigos están ahí, ¿no?
No, y no estás frente a frente con la persona.
Claro, no estás frente a frente con la persona, exactamente. Claro. No es como cuando discutíamos en el boliche, que teníamos que bancar lo que teníamos que decir, cualquiera dice cualquier disparate y entonces todo queda por eso. Yo creo que no hay buenos mensajes, tampoco desde desde quienes tendrían responsabilidad de hacerlo, ¿no? Yo acabo de oír a tu entrevistada ahora y la verdad me sorprendí, Daniel, te lo confieso honestamente, me sorprendí.
¿Por qué?
Y me sorprendí porque desconoce lo evidente, lo que es la realidad, de que muchas mujeres, por ejemplo, usan a sus hijos para vengarse de sus exmaridos. Esto es una práctica común y corriente, la ha vivido muchísima gente, no lo estoy inventando yo, lo sabe todo el mundo. Debe haber miles de testigos que nos están escuchando en este momento.
Claro, igual tenemos que tener mucho cuidado porque es un expediente que desconocemos, Carlos, es muy complejo este
Mirá,
tema.
Mirá, yo sé que es un expediente que desconocemos. Claro. Desconocemos todo, también desconocemos las pericias en Uruguay. Sí, entonces, yo creo que en realidad, claro, ni siquiera estoy hablando del caso de María, hablo de lo que ella expresó, a mi juicio, con liviandad, ¿no? No me parece que sea así.
No, por eso yo le dije que está allí al aire, ¿no? Parte de nuestra charla que tuvimos, le decía eso, que ella presumía algunas cosas que son presunciones, no necesariamente tienen que ser así.
Pero lo que pasa es que esto forma parte de esa también, y lo incluyo dentro de la falta de respeto por las ideas ajenas, esta cuestión de enfrentamiento entre mujeres y hombres. Yo la verdad no creo en eso, me parece que es patético. A ver, no se necesita de ser demasiado inteligente para asumir que las mujeres han sido menospreciadas en el tiempo, que no están en igualdad de condiciones con los hombres, que hay toda una cultura impuesta que las ha sometido a esas circunstancias. No tengo ningún desacuerdo con eso. Ahora, a mí me gustaría colaborar para superar esa instancia. Yo no me veo como enemigo de las mujeres, y no me gusta que me vean como enemigo. Yo no soy enemigo de las mujeres. Mis enemigos están en otro lado y pueden ser hombres y mujeres. No hay diferencia en eso. Me parece que plantear las cosas en esos términos es absolutamente equivocado, no contribuye a generar la necesaria tranquilidad que necesitamos para poder construir un futuro decente para este país. Y eso ocurre en muchos aspectos, Daniel, lo vemos todos los días, lo vemos en el debate político, lo vemos en el trato con la gente, lo ves en la calle, lo ves en el boliche, cómo se tratan a los empleados o cómo los empleados tratan a la gente en función del enojo cotidiano que puedan tener. Y a mí me parece que esto nos revela una sociedad que está mal, está enferma.
Eso sí, ¿verdad?
Y no sabemos por qué. De verdad no sabemos por qué, porque en realidad, si bien es cierto que estamos atravesando en este momento una particular situación complicada desde el punto de vista económico, hasta no hace más de un año, todo estaba bárbaro, ¿no?
Sí.
¿No estaba todo bárbaro?
Sí.
Hasta el Mundial. ¿No se vendían toneladas de televisores plasma de 84 pulgadas?
Sí, sí.
Bien.
¿Qué pasó?
No todo el mundo cambiaba sus autos cada 2 años. Yeah. Los uruguayos nunca viajaron tanto como en este periodo. Yo leía recién a un estimado amigo, un tocayo de Tacuarembó, que decía, hay gente que conoce París pero no conoce Tacuarembó. Y es cierto, yo conozco gente que no conoce el Uruguay, pero conoce, gran parte del mundo.
Sí, sí.
A ver, ¿está bien o está mal? No sé, yo no me voy a poner a juzgar eso. Lo que te quiero decir es que me parece muy corto tiempo, menos de un año, como para decir que, como pasar a esta etapa negra de que todo está tan espantoso que ya no tengo solución, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que está interesada en que esto ocurra. Y entonces se profundiza la división. A mí no me gusta la situación esa que se manifiesta en la Argentina, eso que se llama grieta, ¿no?
Uh-huh.
Eso de que la gente se odia porque está en una vereda o en otra. A mí no me gusta eso, de verdad.
Además de la historia del mundo, que
no es
estamos
cosa...
siempre en una vereda y en otra. Digo, la
bueno,
diversidad,
está bien, pero...
la forma de pensar diferente es parte de la vida natural, normal de las naciones.
A ver, digámoslo claramente para que los oyentes lo sepan. Vos y yo no siempre pensamos lo mismo.
No, claro.
No siempre estamos de acuerdo en todo lo que hacemos.
Verdad,
ni tú estás de acuerdo conmigo, ni yo de acuerdo contigo.
Sí, claro.
Pero nosotros nos queremos, somos
la
amigos,
que sí,
trabajamos
la
juntos.
La verdad que sí.
Tenemos afecto, es decir, nos conocemos bien, sabemos, nos reconocemos en esto. ¿Por qué ese espíritu no se puede trasladar al resto? ¿Por qué tenemos que odiarnos? ¿Por qué tenemos que envilecernos en ese odio?
Claro.
¿Por qué tenemos que desear la desaparición del otro para que triunfen mis ideas? A mí me parece patético eso.
Sí, y es una posición que en Uruguay es bastante nueva. Yo insisto siempre en rebobinar la historia a cuando todos estábamos bajo la dictadura y teníamos un enemigo en común. Entonces todos parecíamos confraternizar, y está bien, ¿no? Digo, confraternizábamos,
sí, claro,
con las ganas de que volviera la democracia. Padecíamos un régimen autoritario. Pero todo eso lo evaporaron. Se evaporó en el Uruguay, se evaporó en el mundo también. Por distintas razones, por lo que estamos contando, la historia típica del Uruguay, propia del Uruguay. ¿Qué pasó ahí en el medio? porque nosotros, a ver, Carlos es de origen humilde, yo ya lo he contado muchas veces, mi vieja cosió desde que nació hasta que se murió, somos de origen humilde, si trepamos
algo... Mi viejo almacenero, así.
Por eso, que... digo, imagínate, mi abuela es maestra de escuela rural, digo, somos gente, la verdad, y lo digo con orgullo, no por mí, sino por mis antepasados, que me ubicaron aquí un poco más arriba de lo que ellos vinieron al mundo, gracias a su esfuerzo, a su dedicación. Quiero decir, necesidad teníamos, sin embargo no éramos violentos con el de al lado porque necesitáramos, ¿no?
No.
Y hay gente que...
Esa es una de las cosas que ha cambiado.
Eso ha cambiado.
Pusiste un buen ejemplo, ¿no? Me parece que pusiste un gran ejemplo. Es decir, bueno, teníamos un enemigo común, ¿no?
Teníamos un enemigo común. Entonces, yo creo que eso sí.
Todos estábamos unidos, y todos unidos pudimos superar ese enemigo común.
Exacto.
Ahora no tenemos un enemigo común. Ahora estamos desperdigados. Cada uno tiene su altarcito en su lugar diferente, y entonces es imposible ponernos de acuerdo en algo porque cada uno cree tener la razón suficiente como para defender su propio cajoncito, altarcito, lo que quiera.
Pero el tema ahora también es cómo la defendés, porque nadie te dice que no, lo que estamos diciendo nosotros, que somos bastante amplios, o creemos que lo normalmente amplio que hay que vivir en estos tiempos, aceptamos que hay gente que piensa distinto que nosotros. Ahora el tema es por qué todos esos decibeles en torno a la violencia, a veces está verbal, en las redes sociales y todo lo demás, tienen que afrontar cosas que antes no, que por ejemplo hablar a los medios con asiduidad.
Imagino de haber sido formados para eso, ¿no?
Se supone, pero viste cómo ha sido todo esto del nuevo código, la verdad que es absolutamente impresentable en general, ¿no? En términos generales, sí. Groseramente se puede decir así, porque no hay forma de decirlo de otra manera, ¿no?
Como lo hago siempre, quiero agradecer a los muchos fiscales que nos escuchan cada mañana. Porque esta mañana, mientras estábamos comentando esto, estuve hablando con varios señores y señoras fiscales a propósito de varios temas que mencionamos.
No, siempre agradecemos.
Y bueno, uno siempre aprende, ¿no?
Claro.
Pero también entiendo que hay autocrítica interna, y me parece que eso es importante, ¿no? Hay autocrítica interna. Es decir, hay cosas que los fiscales saben, no me refiero a este caso concreto, sino a otros que mencionamos, que nos han hecho bien. Y entonces, como todas las cosas, Daniel,
nosotros te decíamos de entrada, ¿qué dije yo constantemente? Lo que decimos siempre, ¿no? Digo, si pones la carreta delante de los caballos, pisan la carreta y se van los caballos.
Bueno, pero a ver, no todos los fiscales actúan igual, entonces
está claro.
En todas las cosas que tienen que ver con el ejercicio de algo, sea el poder, sea tu profesión, sea lo que sea,
el gestor es importante.
Está la calidad del ser
gestor,
humano que está
del
allí.
Gestor, la calidad gestor, del gestor. Exactamente, ¿no? Estábamos hablando fuera de micrófonos a propósito del caso María, yo decía exactamente lo mismo fuera de micrófono, cuando la gente me dice que yo hablo del tema de Lula y de Moro, y yo digo, yo no sé quién es Moro antes y no sé quién es Moro después. Yo te digo, lo que hizo Moro en este caso, y lo veo correcto, después no te estoy hablando de Moro. ¿Cómo voy a hablar de Moro si yo no sabía quién era Moro antes? Y no sé quién es Moro después, porque no sé qué casos tiene hoy Moro, no sé qué fallos ha tenido, no tengo ni idea. Puede estar errándole completamente. Esto es lo mismo. Uno imparte la justicia y puede tener un pensamiento macro para el desempeño de la justicia de un país, es decir, como en Brasil, que se demoraba hasta 15 años, o como en Argentina también los procesos son muy largos y hay que ajustarlos. Pero siempre, finalmente, quien imparte la justicia es el gestor de turno. Y ese es el que va a hacer una gestión buena, regular o deficiente.
Reconozcamos una cosa, ¿no? La justicia es obra de los seres humanos con todas sus imperfecciones. Es el método que nos hemos dado los seres humanos a lo largo de la historia para resolver nuestros conflictos, ¿no?
Sí, sí.
Cuando contribuimos a desprestigiarla,
nos estamos quitando recursos.
Y entonces le abrimos el camino a la ley de la selva, porque si no hay justicia como la conocemos, incluso con todas sus imperfecciones,
¿qué va a haber?
¿Qué va a haber?
Exacto.
Esto. Sí, es decir, vamos a agarrar al presunto responsable del asesinato de este chico y lo van a descuartizar en la plaza pública. Eso es justicia, eso es venganza.
Claro. Eso es volver a la barbarie, eso es volver a las cavernas, como digo siempre. Bueno, te mandamos un abrazo, ¿eh?
Bueno, mandamos un abrazo grande a los dos, un saludo a los compañeros, un saludo grande a los oyentes.
La seguimos mañana, ¿eh?
Chao, hasta mañana, Carlitos.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.